Centroamérica sufrió uno de los periodos más violentos de su historia hace unos 20 años. Guerras civiles en El Salvador, Nicaragua y Guatemala sumergieron a los habitantes de la región en conflictos que dividieron y destruyeron. Y aunque ya no se escuchan las armas y las tumbas ya no están recién hechas, las condiciones que dieron lugar a la violencia siguen presentes de muchas maneras. Les habla Marimilia Martin de Producciones Gracias Vida. En este programa especial, Centroamérica después de las guerras, examinaremos las lecciones que dejaron las guerras, a través de los medios de comunicación y de la perspectiva de artistas e intelectuales de la región. Iniciamos con uno de los resultados más prometedores del proceso de paz, la desmovilización militar. Angélica Luévano nos tiene el siguiente reporte.
La torre del reloj en la plaza de la ciudad de Rabinal muestra los símbolos de la independencia guatemalteca de 1821. Rifles cruzados, sables cruzados, un clarín y un tambor. Sin embargo, no existe un monumento, una estatua, el nombre de alguna calle, ni la celebración de un día nacional que reconozca el más largo y sangriento conflicto armado del país, la insurrección de la guerrilla que terminó en 1996 después de 36 atormentados años. Se estima que 200.000 personas murieron en Guatemala.
Bueno, mi nombre es Carlos Chen Osorio y trabajo para una asociación que es de las víctimas del conflicto armado.
Carlos Chen Osorio es el líder local de una organización de derechos humanos que representa a los sobrevivientes de la violencia política. Carlos se sienta en una barda de piedra situada a un lado de las ruinas de lo que antes servía como edificio de la Armada local.
Aquí en Rabinal, pues, mataron a 5.000 personas en ese pueblo Maya Achí. Cuando se fueron el ejército, pues, a los sobrevivientes, pues, desarmaron, porque como dijeron que es de nosotros, pues, la teja, la madera y todo. Entonces, por eso ellos llevaron todo eso. Ellos son los que destruyeron. Para nosotros es un éxito de ya no haber esto aquí porque no están haciendo nada.
Con el fin de la guerra, el gobierno guatemalteco cerró varias bases militares como esta. También redujo a la mitad las tropas, además de disminuir el presupuesto militar. El resto de los ejércitos en Centroamérica, en El Salvador, Nicaragua y Honduras, han hecho lo mismo. César Montes es un excomandante de la guerrilla que combatió en Guatemala, Nicaragua y El Salvador.
Cuando empezamos el enfrentamiento armado en toda la región centroamericana, habían dictaduras militares o civiles al servicio de dictaduras militares en la región. Actualmente no existe un solo presidente militar en la región centroamericana. Los ejércitos de Centroamérica, pues, son tigres con los dientes mellados, pero todavía son tigres.
Hubo un tiempo en que los ejércitos de Latinoamérica eran las instituciones más prominentes. Los presidentes civiles hacían su trabajo bajo la discreción de los hombres armados. Guatemala, la república más poblada en Centroamérica, contaba con la armada más sanguinaria. Pero las cosas están cambiando. El general Ricardo Bustamante es el jefe de la Armada de Guatemala.
El ejército ha ido caminando de acuerdo como la sociedad ha ido evolucionando. Después de la firma de la paz, al finalizar el enfrentamiento armado, que como la situación había cambiado, ya no era necesario un número tan grande. Y en igual forma, las misiones del ejército, más que la misión, las funciones, también se han ido reduciendo. Buscamos ahora obtener mejor calidad, buscamos por eso, es necesaria la modernización en equipo y material, sobre todo aéreo y marítimo, para que con un tamaño pequeño se pueda cumplir adecuadamente con las funciones que tiene establecidas.
Podrá sonar muy simple y directo, pero la reducción de las Fuerzas Armadas guatemaltecas es un logro histórico. John Hamilton es el embajador de Estados Unidos en Guatemala.
En nuestros esfuerzos aquí en Guatemala para promover el Estado de Derecho, para promover el control civil sobre la institución militar, yo creo que sí sentimos, más allá de nuestro deseo de ayudar en ese sentido, sentimos una responsabilidad histórica. para que estos esfuerzos tengan éxito.
Aunque los levantamientos armados en Centroamérica tenían sus raíces en la desigualdad, la falta de tierra y la represión, los conflictos adquirieron un significado más amplio entre las superpotencias de la época, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Hoy, algunos veteranos se sienten amargados al verse a sí mismos como peones en un juego global de ajedrez. Ahora que el conflicto ha terminado, sienten que los han hecho a un lado.
Recordemos que en ese tiempo Rusia estaba por querer ganar Latinoamérica, ¿va? Y Estados Unidos no quería perder ese sector que tenía en Latinoamérica.
Augusto Cash Shilel es un mayamam de 32 años de edad. También es un ex-sargento de la infantería. Sentado en el Hospital Militar para Veteranos Deshabilitados en la ciudad de Guatemala, sus pantalones cortos dejan ver una prótesis en lugar de su pierna izquierda, la cual fue mutilada por una mina plantada por la guerrilla. Eso pasó en 1989, 4 años más tarde de que fuera reclutado forzadamente en el ejército guatemalteco a la edad de 12 años.
Ustedes saben que en la guerra todo se vale. Si bien en el ejército llevaban a niños de 12 años, también la guerrilla lo hizo. Entonces también, incluso muchos, antes de que alguien eligiera por ellos, entonces ellos tenían que elegir o si iban a la guerrilla o al ejército. Entonces, en ese tiempo, siempre le he llamado de que nosotros vivimos la década de la guerra. Nosotros no supimos qué fue jugar con lo de Nintendo o lo que existe ahora. Sin embargo, lo que en nuestra época vivimos fue la guerra. O sea que, en conclusión, no el ejército fue el malo, ni la guerrilla, sino que fue un sistema de poderes que a nosotros como niños ignorantes nos llevaron a como carne de cañón hacia las montañas.
Sin la necesidad de combatir contra enemigos internos, las Fuerzas Armadas están ahora poniendo su atención en la protección de la soberanía en contra de los nuevos enemigos, el narcotráfico, los traficantes de humanos y los terroristas. Los agentes antinarcóticos de los Estados Unidos estiman que hasta 3/4 partes de toda la cocaína que entra al país por la frontera sur es transportada a través de Centroamérica. El temor más grande para el futuro de las Fuerzas Armadas de la región es lo que algunos oficiales llaman la colombianización de Centroamérica, es decir, la influencia del dinero proveniente de las drogas para corromper todo lo que toca. Oficiales de la policía, comandantes militares, fiscales, jueces y poblaciones de bajos ingresos. El periodista guatemalteco José Rubén Zamora ha escrito extensamente acerca del crimen organizado dentro de las fuerzas militares en El Periódico, un diario del cual Zamora es el editor. Como resultado de sus informaciones periodísticas, en el año 2003, 14 agentes del gobierno entraron a su casa, amenazaron a su familia y simularon su ejecución. Zamora afirma que la confabulación con los militares es la llave del éxito en la movilización de la droga en Guatemala.
Digamos, hacen operaciones para proteger actividades, por ejemplo, de narcotráfico, o para participar directamente en narcotráfico, o cuando cae un avión en Petén, por ejemplo, con su capacidad de movilización, que es más rápida que la de las autoridades, llegar antes y poder descargar la droga y ayudar a huir a los pilotos. Esa es parte de lo que hacen. En el caso del contrabando, roban furgones o garantizan la seguridad de los furgones que salen del puerto y vienen a la ciudad. Y es contrabando que a veces dentro de esos mismos furgones viene droga también. Esa es parte de lo que hacen, desde operaciones de protección, simplemente garantizar que no tengan problemas los criminales que operan o participar directamente en las operaciones.
Los municipios de mi tierra son bonitos.
El turista que viaja a través de Centroamérica en estos días puede disfrutar de la belleza tropical de la tierra y de la hospitalidad innata de la gente, ensalzada en baladas como esta, y ver muy poca evidencia de las guerras.
Mi pichirino ya lo tengo casi listo. Rabinal saborearemos sus naranjas.
A pesar de la alegre letra de la canción acerca del resplandor del sol y de las tierras fértiles de Rabinal, una terrible verdad acecha por debajo de la superficie. Durante la década de los años 70, en esta pequeña población, ubicada en un valle del altiplano guatemalteco, se encontraba un gran número de campesinos activistas y, más tarde, el ejército guerrillero de los pobres. Como tal, Rabinal se convirtió en un blanco estratégico para el ejército. Investigadores de los derechos humanos estiman que 5.000 personas fueron asesinadas en esta municipalidad en 20 masacres ocurridas entre 1981 y 1983. Una vez a la semana, los sobrevivientes de la violencia asisten a una reunión donde discuten acerca de la esperanza de llevar a la justicia a los asesinos y acerca de las reparaciones prometidas por el gobierno. Pedrina Alvarada, con su cabello trenzado con un pañuelo, como acostumbran las mujeres a Chimaya, es una de las pocas viudas en la reunión que habla español.
Lo masacraron a mi papá, mi mamá, mi tres hermanas y mi tres hermanos, mi esposo y mi niña de 6 años.
La matanza indiscriminada de hombres, mujeres, niños y ancianos fue la táctica utilizada por el Estado, el terror en masa. Considerando que la mayoría de los 200.000 muertos en la Guerra Civil de Guatemala fueron indígenas, algunos lo llaman el Holocausto Maya.
Pero lo que yo pienso de un tristeza de los que tantos masacran, yo pienso que los niños no son guerrilleros, porque ¿qué deben los niños si los niños están mamando? Entonces, por eso dijeron a los niños que lo tienen que terminar a los niños, no lo dejen a uno, pues que toma net se va a quedar raíz, se va a quedar raíz de los que creyeron, así dijeron.
Como una de las condiciones de los acuerdos de paz, el gobierno de Guatemala ha reservado $4 millones para los sobrevivientes del conflicto armado, pero a causa de peleas, incompetencia y corrupción, nada de este dinero le ha llegado a las viudas. Alvarada agrega que ella ha estado asistiendo a estas reuniones por 11 años y nunca ha recibido un centavo. Se le pregunta que si después de 22 años ella puede perdonar a los hombres que aniquilaron a su familia.
No son animales nuestros esposos, no son animales mi mamá, mis papás lo mataron, también mis hijas, no son animales. ¿Por qué los voy a perdonar yo? Y yo estoy sufriendo con esa necesidad que tengo. No los voy a perdonar.
Muchas de las matanzas en Rabinal fueron cometidas por las patrullas de autodefensa civil. Estas eran milicias locales antiguerrillas organizadas por las fuerzas militares, las cuales operaban como sus representantes. A mediados de la década de los 80, más de 1 millón de hombres guatemaltecos eran miembros de las patrullas civiles, ya que si se negaban a participar, recibían severos castigos. Al igual que las viudas, los expatrulleros o expac, también están pidiendo indemnización. 600.000 expatrulleros dispersados por todo el país quieren recibir una compensación por haber sido forzados a servir durante la guerra. Carlos Cheno Osorio, el activista de los derechos humanos en Rabinal, perdió a su esposa, a su hija, su hijo, tíos y familia política en la sangrienta masacre de Río Negro en 1982. De acuerdo a investigadores, en esa ocasión se le ordenó a cerca de 150 mujeres y niños a marchar a la cima de una montaña, donde fueron brutalmente asesinados por patrulleros civiles de una población cercana.
Hay una tensión más que todo, porque ahora se están organizando nuevamente las expatrullas de autodefensa civil, pero entonces ahora lo que están haciendo las expatrulleras le están achacando la organización ADIVIM, que trabaja en defensa de los derechos humanos, que ellas son mentirosas, que ellas son guerrilleras y que no dan nada, en cambio nosotros sí. Total, que hay una tensión muy fuerte entre los sobrevivientes.
El ex jefe de las patrullas civiles en Rabinal es un hombre de 46 años, ex sargento militar, de nombre Juan Reyes. En una camiseta sin mangas y con una pistola atravesada en la cintura, desliza tela bajo la aguja de una vieja máquina de coser en su pequeña sastrería.
Señores, muy buenas tardes. Yo me llamo Juan Reyes, aquí representante legal de las SPAC de Rabinal.
Reyes, ¿sí? Saluda a los visitantes y les explica que representa a 7,000 expatrulleros en la municipalidad de Rabinal, quienes están presionando al gobierno para recibir su compensación. Cuando se le pregunta de los 3 expatrulleros que han sido encarcelados por su participación en la masacre de Río Negro, él dice no conocerlos.
Yo desconocía todo eso porque como no lo manejaba aún, Yo lo que tenía la obligación de ver nomás es aquí con la gente. Así trabajos así fuera, desconocía, no sabía nada.
No muy lejos del taller del sastre, se encuentra un jardín cercado, muy bien atendido, donde hay maíz, mangos, jamaica y bugambilias. Esta es la casa de Fernando Suazo, un ex sacerdote dominicano que se casó y ahora tiene una familia. Después de vivir en Rabinal por 20 años, trabajando con los traumatizados por la guerra, Suazo ha pensado mucho acerca de una oscura realidad. La mayoría de los asesinatos fueron cometidos por patrulleros de la misma municipalidad.
El terror puede sacar la bestia que todos tenemos dentro. Todos de alguna manera tenemos un potencial de destrucción y de perversidad con nosotros mismos. Todos la tenemos. Todos podemos ser ángeles y todos podemos ser perversos. Eso lo hemos confirmado por nuestro análisis de la situación de Guatemala, pero también por estudios de otros lugares. El señor que era un encanto con su esposa y sus hijos, en media hora se convertía en un torturador infame, increíble, monstruoso. La misma persona. Para que lo sea, solo hace falta que haya ciertas condiciones ambientales. Por ejemplo, el terror. El terror a los niveles donde ya no se puede tolerar más, a los niveles de situación límite, que es lo que el Estado creó en Guatemala.
Históricamente, las fuerzas militares han sido objeto de respeto en Centroamérica. Pero en medio de esta reciente desmovilización militar, es demasiado pronto para decir si estos nuevos ejércitos merecen ese respeto. Una cosa sí es segura, el deseo de la mayoría en Centroamérica es exactamente como nos lo expresó un soldado sandinista. Si Dios permite, nunca tendremos que vivir la guerra otra vez. Para Producciones Gracias Vida, informó Angélica Luévano. Se ha dicho que a escala mundial, la radio ha sido el medio de comunicación más potente e innovador desde que se desarrolló la escritura. Aún ahora, en la era de Internet, en la mayoría de los países en desarrollo, esto sigue siendo cierto. Este es el caso en Centroamérica, donde la población rural e indígena ha sobrellevado décadas de exclusión en los medios de comunicación masivos. Por esta razón, titulamos al siguiente reportaje Todas las Voces. En él examinamos el fenómeno de la radio comunitaria en Guatemala, donde los acuerdos de paz firmados en 1996 crearon grandes expectativas para el cambio. Un cambio que abarcaría a las comunidades mayas, excluidas de participar en el mundo de las comunicaciones. Viajamos por caminos sinuosos y pasamos pequeños pueblos en un recorrido por el altiplano guatemalteco. Nuestro destino es el lago de Atitlán. Algunos lo llaman el más hermoso del mundo y es imponente el paisaje cuando al acercarnos se hacen presentes los volcanes Tolimán y Santiago rodeando vigilantes al gran lago. Subimos a una pequeña lancha para hacer el viaje de una hora, lo que toma para cruzar el lago. Nuestro destino es el poblado Maya Tzutzil de Santiago Atitlán. Hoy es un día especial en este poblado de alrededor de 25.000 habitantes. Esta tarde hay fiesta. Y en las instalaciones de la emisora de radio La Voz de Atitlán se realiza una ceremonia indígena, haciendo honor a lo que la emisora ha hecho por esta empobrecida comunidad.
Los fundadores y asociados de la asociación La Voz de Atitlán, el señor Diego Popo Ajuchán. También tenemos al señor Manuel Sosó.
En los estudios de emisora La Voz de Atitlán, que 10 minutos tras las 5.
Esta emisora, que salió al aire por primera vez durante la década de los años 60, ha sido testigo de la trágica historia de este pequeño país centroamericano.
Hoy es el momento de la paz. Hoy es el momento de la paz para Guatemala. Hoy se ha concretado.
En 1996, la Guerra Civil Guatemalteca, que duró 36 años y que cobró la vida de muchos en Santiago Atitlán y más de 200.000 en todo el país, finalmente terminó. Y con la paz vino la esperanza del cambio y para un fin a la marginalización de la mayoría indígena. Pero esa transición a un cambio verdadero ha sido gradual y algo complicada.
Aja binchvel kaubel cheltigante.
Kotzim binchvel kaubel.
Hunschnachsvel kekual koschen estichal.
Casi cuatro décadas después de que La Voz de Atitlán salió al aire, las frecuencias de radio están saturadas en Guatemala, con otros proyectos de radio comunitaria.
El Congreso de la República presenta su programa.
Conozcamos nuestro Congreso.
Conozcamos nuestro Congreso.
Este programa, por ejemplo, fue producido por el colectivo Mukpayol. Antes de que la guerra terminara, muchos de los que trabajaban en el colectivo también participaron con la guerrilla en la radio Voz Popular. Ahora producen programas como este, que explica cómo debe funcionar el Congreso.
Vamos a ir a conocer el Congreso de la República, que es uno de los tres poderes del Estado.
El colectivo Mukpayol dejó las armas y tomó los micrófonos y es una de muchas organizaciones cívicas y religiosas que están estableciendo nuevas emisoras. Los primeros grupos de emisoras comunitarias en Guatemala, así como La Voz de Atitlán, ya han sido autorizadas por el gobierno. Pero la mayoría de las nuevas emisoras, no. Aún así, por todo Guatemala, se pueden observar las antenas de transmisión, sobre todo en las pequeñas comunidades que no son accesibles a los periódicos o la televisión.
Vamos a continuar con los sones, vamos a escuchar otro que se llama La Danza de los Venados.
La mayoría de estas nuevas radios mantienen una operación muy básica y a veces solo cuentan con un micrófono y un tornamesas. Algunas se encuentran ubicadas dentro de humildes casas donde mujeres indígenas tejen complicados dibujos en los telares. Otras se encuentran dentro de pequeñas tiendas donde se vende de todo, desde un cigarrillo suelto hasta una Coca-Cola. Y la única manera de saber que una emisora local se encuentra en estos lugares es por la antena que sobresale los techos.
Bueno, la importancia que tiene la radio a la comunidad, pues ya que ahorita estamos recaudando algún fondo, entonces esta radio le beneficia mucho a todas las personas aquí en Concepción.
Este conductor anuncia en una radio ubicada en el pequeño poblado de Concepción, Chiquirichapa. Hoy está tratando de convencer a sus radioescuchas a contribuir para el funeral de una persona originaria de Concepción que murió en los Estados Unidos. ¿Y qué pasaría si no hubiera una emisora aquí?, le preguntó.
Pues no podemos llamar a toda la gente porque no tenemos un medio de cómo comunicar con la gente. Ahora con la radio, entonces, tenemos una comunicación rápida.
En un país donde por lo menos la mitad de la población vive en la pobreza, los televisores resultan ser costosos, pero un aparato de radio que usa baterías es mucho más accesible.
Washington. En Bagdad, más de 20 personas, en su mayoría policías, murieron hoy en una nueva jornada de ataques a distintas ciudades de Irak.
El amigo de su hogar viene ahora en 2 libras y al precio justo. Nuevo empaque de 2 libras de azúcar, Don Justo Cabal.
El problema es que la comunicación en Guatemala ha estado centralizada en la ciudad capital, en las zonas urbanas.
Gustavo Jurado es un experto en comunicaciones que ha trabajado para las Naciones Unidas.
Y nadie, absolutamente nadie, se ha preocupado de aquellas zonas remotas, de aquellas zonas que realmente están abandonadas y que no habían tenido ese acceso a la comunicación, no habían tenido ese acceso a la radio, no habían tenido ese acceso a la televisión y no digamos a la prensa. Con la apertura democrática del país, que no se ha terminado de consolidar, no es todavía algo real que podamos decir, aparecen una serie de medios de comunicación que a mi juicio son importantes y que vienen a suplir una necesidad sentida por la población. Dentro de ellas las radios, por ejemplo, las radios comunitarias. Las radios juegan un papel fundamental dentro de las comunidades, no solamente por el asunto de transmisión de noticias, no solamente por el hecho de transmitir alguna música de la comunidad, de transmitir algunos temas importantes para la comunidad, sino porque al final se vuelven el centro de la comunidad.
Y aunque el gobierno guatemalteco impusiera sanciones, Jurado asegura que las emisoras de radio comunitarias continuarán saliendo al aire.
¿Por qué la gente lo siente tan importante? Porque es una radio hecha por la comunidad o por gente de la comunidad para la comunidad. Y es que ahí está la gran diferencia, ahí está el secreto del asunto. El dueño de la radio es conocido, o es pariente, o es amigo, o lo conozco desde pequeño. Tengo la confianza de poder decirle, cambia esto, cambia lo otro, hace aquí, hace allá, te voy a dar un mensaje para que me lo pases, anunciame tal cosa. Entonces se vuelve toda una situación que es más que extraña a la comunidad, es parte de la comunidad.
¡Arriba las emisoras comunitarias!
Las radios comunitarias son parte importante de la comunidad.
Cientos de activistas han llegado a la capital de Guatemala, procedentes de diferentes poblados del país. Viajaron por horas en congestionados autobuses o en la parte trasera de incómodas camionetas. Vinieron para apoyar una propuesta de ley sobre los medios masivos de comunicación y los medios comunitarios.
Compañeros, definitivamente hoy es un día muy importante para las radios comunitarias. Las radios comunitarias del país no son solamente 15, 20, 30.
Ellos apoyan una ley que reserve ciertas frecuencias de la radio para el uso de organizaciones al servicio de la comunidad. Afirman que el dejar que la población local trabaje en grupos de sociedad civil para operar las emisoras ayudará a fortalecer la identidad local y la democracia. Agregan que también ayudaría a que el país llegue a una cultura de la paz.
Yo quiero darles un mensaje a todas las emisoras de radios también de la capital.
porque no les estamos haciendo competencia, ¿verdad? ¿Va que sí?
No.
Nosotros queremos que nuestro pueblo, nuestros municipios, se ha desarrollado. Ciertamente, nosotros no le estamos haciendo competencia porque no podemos. Pero lo queremos hacer para el bien y uso de nuestra comunidad.
Pero para muchas emisoras comerciales en Guatemala, estas emisoras, piratas o ilegales, se consideran un problema. Se puede sentir la tensión en este salón en el Hotel Panamericano, localizado en el centro de la capital de Guatemala. Aquí se reúnen diversos participantes para discutir el tema del futuro de la radio comunitaria guatemalteca. Alrededor de la mesa se encuentran lo que algunos calificarían como un grupo discordante, miembros del Congreso, programadores de radio que fueron guerrilleros, comunicadores comerciales y representantes de las emisoras evangélicas. Fernando Barrios, del Consejo de la Radio Comunitaria, le recuerda a los presentes que las ondas sonoras le pertenecen a todos.
El espectro radioeléctrico no es patrimonio de nadie en particular. Es propiedad de todos y de todas. Nosotros queremos, a través de la propuesta de ley, que nos permita el Estado guatemalteco hacer uso de un espacio o de pequeños espacios de ese espectro radioeléctrico, única y sencillamente para seguir contribuyendo al desarrollo de nuestro país.
Barrios también les recuerda que el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión está garantizado por la Declaración Universal de Derechos Humanos, por los acuerdos de paz guatemaltecos y también por otros acuerdos internacionales, incluso en la propia Constitución de Guatemala.
La palabra es importante. Creemos que la radio comunitaria es un instrumento que nace en Guatemala desde hace muchos años, precisamente para democratizar eso, la palabra, en un principio. También estamos claros nosotros en el Consejo de que las radios comunitarias definitivamente son nuestro mejor instrumento para apropiarnos de un derecho que nos pertenece a todos y a todas, y no solo a las áreas excluidas, marginadas, pobres, pueblos indígenas, garífunas o xincas, que es el derecho a la libertad de expresión y de comunicación.
Entendemos que en esos acuerdos de paz dice que es obligación del gobierno facilitar la fórmula de accesar a esas frecuencias. Lo que no dice es cuántas, lo que no dice es cómo es la fórmula.
Pero hablando por la Cámara de Difusión, Roberto Bocaletti señala que el texto de los acuerdos de paz, que tienen que ver con el acceso a los medios de comunicación para las comunidades indígenas, fue solo una intención, no una ley.
Pero tampoco, señores, podemos permitir que alguien, porque sea mayoritario, porque sea desposeído, o porque quiera hablar algún día, vaya y se ponga en contra de la ley. Eso debemos censurarlo y debemos cerrarlo.
Bocaletti advierte sobre el caos que existiría si en el dial de la radio no se cumple con las actuales leyes que tienen que ver con las frecuencias de la radio. Luego hace una pregunta que los activistas de la radio comunitaria se preguntan a sí mismos. ¿Qué es exactamente la radio comunitaria? Si alguna emisora es operada por un grupo religioso, ¿puede ser realmente calificada como una radio comunitaria?
¿Cuántas radios comunitarias deben haber en cada comunidad? Y no me lo han podido contestar. ¿Saben por qué? Porque AEXO tiene un montón de radios que tienen una tendencia evangélica y que compiten en las mismas comunidades. Pero ¿cómo es posible que tienen una tendencia teocrática y pretenden que todo el día esa tendencia teocrática se mantenga como transmisión, olvidando el resto del contenido de una emisora comunitaria? No puede ser, no puede ser.
¿Por qué no recibo bendición de Dios? ¿Por qué Dios no me bendice? ¿Sabes por qué? Porque no te has acercado a Dios.
El movimiento para obtener medios de comunicación democráticos en Guatemala ha hecho posible alianzas que, para algunos, parecerían incongruentes. Exguerrilleros y evangélicos se han unido como socios para apoyar el concepto de radios comunitarias. Pero sus objetivos son diferentes, y algunos dicen que esta ha sido una de las razones por las que el movimiento no ha tenido éxito en los años después de los acuerdos de paz. Aún así, hay algunos en el Congreso y muchos en la comunidad internacional y por todo el país que quisieran ver que estas emisoras sigan adelante, que sus miembros reciban capacitación y que estas emisoras ayuden al desarrollo de una Guatemala libre y democrática, que logren ser una parte vibrante de los medios de comunicación de Guatemala, los cuales, como en muchos otros países, se concentra cada vez más en las manos de unos cuantos.
Zona Central, 90.5 FM Guatemala, 98.3 FM Chimaltenango, 90.5 FM Antigua. El imperio informativo se expande.
Pero la necesidad de ser escuchados, de contar su propia historia en su propio idioma, es una necesidad poderosa que continúa inspirando a las emisoras comunitarias y a los que escuchan por toda Guatemala y Centroamérica. A través de los años, los escritores, poetas y músicos centroamericanos han documentado la reciente y turbulenta historia de la región. Las revoluciones, guerras civiles y ahora la paz y la reconstrucción. Enseguida escucharemos las voces y las palabras de tres artistas centroamericanos que han vivido las guerras y que ahora dirigen su mirada hacia el futuro. Cada escritor, dice Sergio Ramírez de Nicaragua, tiene su obsesión de la realidad de su país.
Ay, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de liriante.
Descubrir Centroamérica, aprender a entenderla y aprender a quererla, hacerse cargo con seriedad de ese concepto Centroamérica sobre la que luego volveremos y que dejando de ser propuesta rotaria o leonística de patria grande unida cada 15 de septiembre, se vuelve concreta y tan concreta que hasta tiene filo y te puede herir. Acordarse sino de los cultos minervinos del benemérito don Manuel Estrada Cabrera, pubres canéforas le brindaban el acanto, juegos florales dirigidos por el insigne abate José Santos Chocano y templetes griegos divisados por Aldous Huxley desde el tren en medio de la floresta tropical. Guatemala bajo la bota ateniense de Estrada Cabrera y todavía los indios de las laderas vecinas a Chichicastenango que regresan sin carga a sus aldeas después de un día de mercado frente a las cámaras de los turistas. Si no llevan nada en el cacastle, recogen piedras en el camino para cargarlo y sentir el peso. Tenso siempre el mecapal en la frente mientras asciende las cuestas del camino que serpentea entre las colinas boscosas.
En estos días, Sergio Ramírez Mercado se dedica a escribir tiempo completo. Pero hubo un tiempo en que Ramírez fue miembro de la Junta Sandinista que gobernó Nicaragua de 1979 a 90, después de la revolución que logró derrocar al dictador Anastasio Somoza.
La revolución fue un despertar nacional de los sentimientos, de la conciencia, de la identidad cultural. Fue una revolución que trató de poner por encima de todo los valores de la identidad nacional, los valores vernáculos, y por tanto, en términos culturales, logró identificar a todo el mundo con un espíritu nacional nuevo, con un espíritu cultural nuevo. Las comidas nicaragüenses, la cocina, la forma tradicional de vestir, de cantar, las piezas tradicionales de teatro, la música, la poesía.
Nicaragua es un país donde se pueden encontrar poetas en casi cada esquina, y no es raro ver a un escritor que también es un político. Durante la década de los años 60, Sergio Ramírez fundó La Ventana, una revista literaria pionera en su tiempo. Él fue uno de los intelectuales que apoyaron al movimiento sandinista, aún antes del triunfo. Al llegar al poder, los sandinistas pusieron al frente del gobierno al presidente Daniel Ortega y a Sergio Ramírez como vicepresidente. Pero a través de toda esta trayectoria, Ramírez afirma que nunca dejó de ser un escritor cuya percepción ha cambiado en los últimos 15 años, sobre todo en el aspecto básico de una mayor justicia económica.
La verdad es que se terminó el conflicto este-oeste que envolvió a toda la región centroamericana, que causó mucha destrucción, muchas muertes, las guerras en Centroamérica. Y ahora, una vez que terminaran las guerras, pues la perspectiva que nosotros tenemos como centroamericanos es mirar hacia el desarrollo económico, hacia el fin de la pobreza, pero hemos pasado 10 años en programas de ajuste económico que no han resuelto ninguno, 15 años en programas de ajuste económico que no han resuelto ninguno de esos problemas. Y hoy en día en Centroamérica hay ricos muy ricos y pobres muy pobres. Lo que se puede pensar es de que necesitamos un modelo diferente de desarrollo. El modelo que hemos tenido durante los 15 años verdaderamente no ha funcionado. Ha provocado un crecimiento de maquillaje en nuestras sociedades, pero la pobreza está ahí, el desempleo, la falta de oportunidades de educación, la pobreza en la atención de los servicios de salud, la pobreza extrema en el campo. Entonces, el modelo es el que verdaderamente no está funcionando.
Después de que los sandinistas perdieran la presidencia en 1990, Ramírez fue electo para formar parte del Parlamento, pero en 1995 rompió lazos con los sandinistas por desacuerdos con el partido y con algunos de sus miembros.
Pienso que si no soy crítico, si no soy creativo, mi aporte no serviría para nada, y mi aporte solamente es ahora como escritor, no como hombre de acción. Mi época de hombre de acción ya terminó, no porque yo sea un viejo, sino porque entré muy temprano en la política. Y yo creo que el mundo es de los jóvenes y que este país va a caminar hacia adelante cuando una nueva generación de jóvenes entre a participar. No hay que olvidar que la revolución en Nicaragua la hicieron jóvenes muy jóvenes, muchachos que están entre los 18, 20, 22, 25 años. Y la política está en manos de viejos hoy en Nicaragua, está en manos de la misma gente, y eso es lo triste. Y los viejos nunca van a resolver nada. No tienen imaginación, en primer lugar.
A pesar de que se encuentra fuera de la escena política, Ramírez dice que nunca ha dejado de preocuparse por el futuro de su país.
No es que yo me haya asentado a la política, porque yo no cierro la ventana, yo observo lo que está pasando, escribo sobre lo que está pasando, soy crítico, pero nunca abandono la escritura.
Bien recuerdo al capitán Hatfield, USMC, el día que llegó al muelle de Bluefields para despedirme cuando tomé el vapor a Nueva York. Me ofreció consejos y me prestó su abrigo de casimir inglés porque estaría haciendo frío allá, me dijo. Fue conmigo hasta la pasarela y ya en el anchón yo me dio un largo apretón de manos. Cuando navegábamos al encuentro del barco que estaba casi en alta mar, lo vi por última vez despidiéndome con su gorra de lona, su figura flaca y arqueada, sus botas de campaña y su traje de fatiga. Digo efectivamente que lo vi por última vez, pues a los 3 días lo mataron en un asalto de los sandinistas a Puerto Cabezas, donde estaba como jefe de la guarnición. El capitán Hatfield fue un gran amigo. Me enseñó a hablar inglés con sus discos Cortina que ponía todas las noches allá en el cuartel de San Fernando, utilizando una vitrola de manubrio. Por él conocí también los cigarrillos americanos, pero le recuerdo sobre todo por una cosa, porque me inscribió en los cursos por correspondencia de Charles Atlas y porque me envió luego a Nueva York para verlo en persona.
Sergio Ramírez Mercado, escritor y ex vicepresidente de Nicaragua. Un político podrá dejar de hacer política, dice Ramírez, pero un escritor nunca se retira. Su más reciente libro se titula Mil y una muertes, publicado por Santillana.
Y todo ha ido deteriorando. Yo me siento a veces como que soy una mecedora, donde arrullaba yo a mis sueños, donde arrullaba a todos, a lo que yo quería que esto fuera, y eso se convirtió en un niño lindo, y ese niño me lo arrebataron de los brazos, y eso no estoy hablando solo de mí, sino que de tantos como yo, y me siento otra vez como una mecedora vacía, pero naturalmente tengo esperanzas de que otra vez el pueblo va a tener una situación mejor.
Claribel Alegría es otra escritora centroamericana. Su trabajo literario ha reflejado la realidad de las últimas dos décadas en dos países, El Salvador y Nicaragua.
Documental, sé conmigo una cámara, fotografiemos la guarida, la hormiga reina expulsando saco de café, nuestro país. A de alcoholismo, B de bohío, C de cárcel, D de dictadura, E de ejército, F de feudo de 14 familias y etcétera, 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 país, etcétera, país llaga, niño, llanto, obsesión.
Claribel Alegría, con 80 años de edad y con un espíritu joven, es hija de padre nicaragüense y madre salvadoreña. Creció en El Salvador y más tarde hizo estudios en los Estados Unidos. Ella es autora de más de 40 libros de poesía. Alegría vivió en el exilio durante la Guerra Civil en El Salvador, pero ahora vive una vida tranquila en Managua.
Sí, ahora no sé cuál será mi papel en estos momentos. Yo estoy escribiendo mi poesía nada más. Estoy observando, estoy sufriendo con los que sufren, estoy soñando, pero si se llega el momento en que me necesitan, ahí estaré.
Durante la década de los años 50 y 60, Claribel Alegría era reconocida como miembro de la llamada generación comprometida de escritores.
Yo pienso que el papel del escritor es muy importante aquí, en toda Centroamérica. Las gentes aquí, por ejemplo, admiran, creen mucho en el escritor. Entonces yo pienso que el escritor tiene que ser honesto, tiene que ser valiente, tiene que ser objetivo, y que denunciar, y que criticar.
Alegría sueña con un futuro mejor para sus dos amados países, Nicaragua y El Salvador, así como para todos los países centroamericanos.
Bueno, para el futuro, ¿qué es lo que yo quisiera? Otra vez quisiera que la gente leyera y escribiera, porque es imposible que un país tenga tanta gente que es analfabeta. El pueblo tiene también que ayudar a gobernar, y siendo analfabetas es casi imposible, y viviendo en la miseria con este desempleo que hay. Entonces yo espero eso, y que los hospitales mejoren, y que haya medicinas para los pobres, y que los niños tengan buenas escuelas. Eso es lo que yo quiero, que la cultura florezca, porque aquí hay mucho, muchísimo talento, pero faltan oportunidades para que ese talento florezca.
Y aunque Centroamérica vive en paz ahora, Alegría resalta que la vida no es fácil para muchos centroamericanos.
Bueno, estamos pasando en Centroamérica, en Nicaragua, El Salvador, unos tiempos muy difíciles, y yo pienso que tenemos necesidad de otra revolución, pero ya no creo yo en las revoluciones armadas. Tenemos que hacer otra revolución, pero más de pensamiento, de corazón, de educar a nuestra gente, pero ya no de matar, y de matar a veces para no conseguir nada. Entonces pienso que si podemos educar a nuestros pueblos y hacer esa revolución con la que yo sueño, dentro de 20 años habremos dado pasos agigantados. ¿Cómo será el regreso? Mis padres no estarán. No subiré con ellos a recoger orquídeas al volcán. El jazmín no estará, ni la araucaria. Tampoco habrá un cuartel frente a mi casa, ni habrá niños paseando su miseria, ni fortezas de lata y de cartón. Nunca he visto la tumba de mi madre, junto a ella mi infancia, mi primer semillero de recuerdos, mi vínculo arcoíris que se enciende, se apaga, echa raíces, vuela, se me puebla de pájaros. Eran tiempo de paz aquellos tiempos, de somnolencia y paz, Hoy es tiempo de guerra, de pasos hacia arriba, de amor que engendra sueños y que golpea. Me obsesiona el regreso, por la rendija abierta pasan rostro volando. Otra vez habrá paz, pero distinta. Se enciende el arco iris, tira de mí con fuerza, no aquella paz inerme de ojos mortecinos. Será una paz rebelde, contagiosa, una paz que abre surcos y apunta las estrellas. Estalla el arco iris, todo el cielo es rendija, pergamino de sombras que se enrolla, que nos invita a entrar, que nos deslumbra. Regresemos, amor, hasta el futuro.
Durante las décadas de los años 70 y 80, Luis Enrique Mejía Godoy y su hermano Carlos compusieron los himnos a la Revolución Nicaragüense y otros movimientos revolucionarios de la región.
Esta revolución es la explosión de un nuevo día. Con todo su fervor, clarita tose una camisa.
Algunos la llamaron música revolucionaria o música de protesta, el canto nuevo nicaragüense o la nueva canción.
De Farabundo Martí, el Salvador, tenemos que darlo todo por tu amor. En esta guerra desigual, la noche de los horrores al amor no aguanta más.
Pero en el siglo XXI, le pregunto a Mejía Godoy, ¿cómo calificaría a su música?
Bueno, siempre he sido enemigo de los membretes. Ser la voz de la revolución, ser la voz del pueblo, ser la voz de los desposeídos, o ser el cantor que recoge los sentimientos de un pueblo, en realidad está sobre cualquier membrete.
Luis Enrique Mejía Godoy se compara a un trovador de la Edad Media, un simple cantautor.
Le cantamos a la esperanza, a la vida. Yo le canto a mis problemas cotidianos. A veces mis canciones parecen ser un poquito existenciales, pero le canto a la ternura y le canto a la inseguridad que tengo como ser humano, a mis problemas como pareja, al desamor, al amor, a la querencia. Le canto a mi madre. Le canto a mi padre, al recuerdo de mi padre, le canto a las tradiciones, al nacatamal, al maíz, le canto a la vida, le canto al invierno, le canto a las tradiciones del baile erótico del Palo de Mayo, en el buen sentido, en el más amplio sentido de la palabra, le canto a la vitalidad y la alegría que tiene mi pueblo de vivir a pesar de la tristeza, de la desesperanza y de la muerte.
Si nos quitan el pan, nos veremos en la obligación de sobrevivir. Como lo hicieron nuestros abuelos, con el maíz fermentado en la sangre de los héroes.
Luis Enrique Mejía Godoy tiene cabello largo que sostiene en una cola de caballo, pero ahora su cabello es casi todo blanco, y la Nicaragua de la que canta es un país muy diferente. Sin embargo, dice tener el mismo compromiso para el presente y el futuro de Nicaragua y Centroamérica, cualquiera que sea.
No importa si había una dictadura, una guerra y después neoliberalismo. Seguimos al día de hoy todavía yo. No solamente canto las viejas canciones, sino reafirmo mi compromiso haciendo nuevos textos, nuevas canciones, nuevas propuestas de acuerdo a la situación actual que vive mi país. La verdad es que el ser humano no tiene nacionalidades. La paz no tiene fronteras. Y la solidaridad va mucho más allá de las fronteras físicas o ideológicas.
Y como el escritor Sergio Ramírez, Luis Enrique Mejía Godoy también se distanció de los sandinistas hace algunos años. El día de hoy dirige la Fundación Mejía Godoy, una organización no lucrativa que apoya el desarrollo humano y cultural en Nicaragua.
De las cenizas oscuras del pueblo mártir de ayer, con las primeritas lluvias empieza a reverdecer. Atrás quedó la ignominia, la noche negra quedó, donde hubo muerte y rapiña, un amanecer surgió.
Cada uno de estos artistas centroamericanos sostienen que la historia y las experiencias de estos países ofrecen lecciones para los Estados Unidos, y cada uno tiene un mensaje para el pueblo norteamericano.
Mi mensaje es que tenemos que luchar desde dentro de los Estados Unidos y de afuera, por supuesto, para un mundo mejor. Un mundo donde existan más escuelas y menos portaaviones, más guitarras y menos misiles, donde podamos construir un mundo para las futuras generaciones sin demagogia, posible, real, equilibrado.
Yo lo que quisiera es que la gente de los Estados Unidos entendieran del porqué de todas las cosas que están sucediendo ahora, si estudian un poco nuestra historia y si estudian la historia de su país también. Siempre han estado aliados con los militares, con los dictadores, porque es mucho más fácil para ellos. Y entonces, en ese sentido, nos han hecho mucho mal. Y nosotros amamos al pueblo norteamericano, pero estamos resentidos con los gobiernos norteamericanos. Y eso quisiera yo que el pueblo norteamericano entendiera, porque todos los pueblos son fantásticos.
Creo que vamos a encontrar nuestro verdadero camino. La democracia está ahí. Hay que seguirla cultivando, hay que fortalecerla, no abandonarla. Yo creo que no hay ningún otro sistema que pueda sustituir la democracia. La participación, la libertad de elegir, de hablar, de escribir, de que exista una prensa libre. Todos esos son instrumentos que uno debe usar en favor de una democracia que en el futuro venga a resolver los problemas reales de nuestro país.
Centroamérica después de las guerras es producido por María Emilia Martin y Producciones Gracias Vida. Fondos provistos por la Corporación para la Difusión Pública, The Corporation for Public Broadcasting. Coproductores son Angélica Luévano y Walter Morgan. En esta edición contamos con la participación de Jan Burnett, Alex Ávila, Susan Leffler y María Flores. Otras organizaciones que contribuyeron para esta producción son Youth Radio, Texas Public Radio, la Fundación Internacional para las Mujeres en los Medios de Comunicación y el Centro Knight para el Periodismo en las Américas. Para más información sobre este programa y la serie Centroamérica después de las guerras, visite nuestra página de internet en despuesdelasguerras.org.